La siguiente plática bíblica, titulada La serpiente de bronce, está basada en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, y se celebró el 24 de octubre del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Estamos en los estudios de El Caminar Cristiano. Y la verdad, los pienso que son muy prácticos. Yo me identifico con todos estos diferentes temas que Dios va trayendo a nuestra vida para enseñarnos la vida cristiana, pero principalmente para enseñarnos quiénes somos y qué traemos en nuestro caminar cristiano que todavía debe de ser deshecho, debe de ser desechado realmente de nuestra vida para ir creciendo en la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Con voz fuerte, por favor, Pablo, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración?
Sí, claro. Dios y Señor nuestro, te damos gracias por tenernos aquí, por habernos invitado a tu mesa. La mesa del paraíso aquí en la tierra. Haz que nuestros corazones estén listos y dispuestos para contigo y para con el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, porque tú hablas personalmente con nosotros, ya sea en nuestros sueños, en nuestra lectura y ahora en nuestro estudio bíblico a través de Carlos. Te pedimos por la salud de Karina y que esto en la reflexión y nuestra plática interna nos dé un despertar mañana gozosos de tenerte a ti en nuestros corazones. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Quiero que me digan si la semana pasada vimos el estudio de El agua de la roca. Según yo sí, pero como estoy...
Dos.
¿Por qué dos? Porque ya habían pasado por eso y se les había ido de noche. En esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama La serpiente de bronce. Y no sé si alguno de ustedes ha leído acerca de esto. ¿Sí?
Sí.
Sí, sí, más o menos te acuerdas. Está en...
Cuando Moisés levantó justo...
Una serpiente.
Una serpiente. Y, o sea, lo bonito era que era un acto de fe como para que se pudieran salvar ellos.
Vamos a ver, muy bien, bueno, muy bien. Ahorita la vemos, estamos en el libro de Números, capítulo 21. Una de las cosas, Jesús, que el mundo nos ha enseñado fuertemente, lo ha recalcado, lo ha subrayado tremendamente, es la noción de que el pecado no es tan pecado, ¿no? De que bueno, de alguna manera lo resuelvo, a lo mejor tengo que pedirle perdón a alguien, etcétera, pero no vemos nosotros la muy intensa, profunda realidad del pecado. El pecado es tan, tan grave que Dios tuvo que solucionarlo Él a favor del hombre, porque si no, no habría ninguna esperanza para el hombre. El cielo estaría completamente vacío y el infierno totalmente lleno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tan fuerte es esto, Dios tuvo que planear desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a crear al hombre, pero sé lo que va a pasar. Pero no importa, lo vamos a arreglar. Yo, Dios, con Cristo y el Espíritu Santo, en consejo divino, determinaron crear al hombre y que Cristo fuera el que resolviera el problema terrible en que el hombre iba a estar. Nosotros como cristianos debemos de profundizar en la realidad del pecado. Dios no puede aceptar el pecado. Dios es perfecto y Él no acepta el pecado. Y entonces hay una división muy fuerte. Isaías 59:1. Vuestros pecados han hecho una división entre Dios y vosotros. No sé si es 51:1 o 59:1 o 59:2. Tú lo tienes ahí, Miriam.
Sí, es 59:2.
59:2. Entonces, todos estamos destinados a no tener comunión con Dios. Y somos en esta vida cadáveres caminando, porque la paga del pecado es muerte. Y yo traigo el pecado desde antes que nací. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Ahí lo traigo. Yo nazco y tengo que resolver ese problema. Si no, pasaré toda la eternidad fuera de Dios. Un día tú recibiste a Cristo en tu corazón porque se te explicó esa situación. Tu pecado ha hecho de que tú no tienes ninguna comunión con Dios, y el día que tú mueras, tú no entras al cielo por tu pecado. Pero Cristo pagó por ti, y si tú aceptas ese pago para tu vida, entonces resuelves el problema y tienes comunión con Dios, y cuando tú mueras pasarás la eternidad con Él en el cielo, por lo que Él hizo, no por lo que tú hiciste, porque tú no podrías pagar por un solo pecado, nunca, no importa lo que hicieras, lo tuvo que hacer Dios por ti. Esa gran verdad la tenemos inculcada como cristianos, pero se nos escapa. Se nos escapa porque vivimos en este mundo en donde somos empañados, somos embarrados en muchas cosas y no llegamos a ver, o se nos olvida o se nos borra la realidad de la gravedad del pecado. Tan grave es que mira lo que tuvo que hacer Dios. Bueno, algunas religiones hablan de pecados mortales y de pecados veniales inclusive, para suavizar la cosa. Ay, mira, tú te vas al cielo al fin, que los pecados que tú has cometido son chiquitos, y entonces pues tú purgas eso en un lugar que se llama el purgatorio, y entonces ya entras limpio ante Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia no hay pecados grandes y pecados chicos. Hay pecados. Y un pecado es tan grave como el otro. Hay pecados que son muy escandalosos, porque Pablo agarra la pistola, ¿verdad?, y le da 5 tiros a este tipo. Y bueno, hay sangre por todos lados, ahí tirado. Tú dices, oh, mira nada más lo que hiciste. Y hay otros pecados que no son tan escandalosos, ¿verdad?, que yo voy y miento y digo, no, yo no fui, que no sé qué, pero nadie sabe, nadie se entera. Y bueno, ese sí es un pecado chiquito. Para Dios, el pecado es el pecado. No existe el purgatorio. Cuando tú te mueras, si tienes el boleto de Cristo que pagó por ti a tu haber, te vas al cielo. Y si no lo tienes, no vas a entrar al cielo. Te vas a otro lugar que se llama el infierno, donde Dios es el que reina en el infierno, pero toda la ira de Dios está allí. ¿Ok? Pero tenemos esa noción de que tú dices, bueno, sí, a veces miento, a veces me enojo, o tengo celos, o tengo codicia, pero bueno, no le hago mal a nada, etcétera, ¿no? Y no es cierto nada de eso. Y Dios quiere recalcarnos eso para que nosotros como cristianos sigamos adelante en la meta que nosotros tenemos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Que dice así, Romanos 6, 22. Ahora, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que basado en la sangre de Cristo somos justificados ante Dios. Dios borra nuestros pecados para poder entrar al cielo, y esa cuenta que Él borra son nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros, ¿eh? Y nuestro fruto, el hecho de que tú eres cristiano, es la santificación. Dios, yo ya no quiero pecar. Dios, realmente me duele lo que antes yo hacía, pero muerto de la risa. Y ahora yo sé que eso está mal. Yo tengo fruto y ese fruto es la santificación. Nunca seré perfecto, pero sí quiero cada día parecerme más a Cristo. Bueno, pues en este caminar cristiano que tienen los judíos en el desierto, llega el momento en que ellos tienen que enfrentarse a esta situación de que pues han estado muy mal, ¿eh? Han reprobado muchas pruebas, las hemos visto aquí, en donde no tienen confianza para con Dios, lo hacen mentiroso, no hay fe, hay quejas, quieren hasta apedrear a Moisés, hay rebeldía. Moisés, ¿por qué tú eres aquí el que manda y por qué no nosotros en una democracia en donde podemos votar y poner a otro, etcétera? Muchas cosas en donde vemos el estado del hombre en su rebeldía innata contra Dios. Y al punto llegó que no entraron a la tierra prometida. Lo vimos ya hace unas semanas, estuvieron en los linderos de la tierra prometida y por no creerle a Dios, Dios dijo: esta generación no entrará a la tierra prometida. Ahora Dios cumple sus promesas. La siguiente generación entrará a la tierra prometida, pero ustedes no. Han fallado. Si entraran a la tierra prometida, no sería prometida para ustedes. Nunca la podrían gozar, porque mira nada más todas las cosas que han hecho. Todos morirán aquí en el desierto, y cuando esta generación haya muerto, entonces la siguiente generación entrará a la tierra prometida. Y por eso estuvieron 40 años haciendo rondas en el desierto hasta que todas estas personas murieran. Y vivieron pues una vida bastante dura, de mucha infelicidad, de mucho descontento, de mucho poca comodidad, el desierto constantemente. ¿Cuántos cristianos hay que nunca entran a la tierra prometida? Ahí están vagando en el desierto. Ya son salvos, ya salieron de Egipto, ya no son esclavos, pero todavía no se apoderan de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y finalmente, nunca cruzan el Jordán. ¿Cruzaron el Mar Rojo? No cruzaron el Jordán. Y entonces ahí los ves cristianos, pero tienen mil líos y se caen y un día reniegan y otro día ya perdieron la Biblia y otro día no vienen y otro día sí. O sea, con unos vaivenes tremendos que no debe de ser realmente la vida del cristiano. sino realmente tener como fruto la santidad para llegar a cruzar el Jordán. Porque la vida, la tierra prometida también está aquí en la tierra. Una vida de madurez, una vida de comunión profunda con Dios, de confianza total en Él, a pesar de los problemas, ¿eh?, y de las diferentes cosas que hay en esta vida. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿En dónde vas tú en tu caminar cristiano? Y ver si tienes como meta el poder llegar a cruzar el Jordán y realmente apoderarte de la tierra prometida, tierra en donde fluye leche y miel. Bueno, pues han pasado 40 años, ya están cerca de la tierra prometida en este capítulo 21 de Números. Han pasado muchas experiencias, han aprendido mucho, pero yo creo que poco se lo han apropiado. Y tendrías que ver tú dónde estás tú. Y vamos a leer Números capítulo 21, empezando en el versículo 1. Cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregases este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que quiere decir destrucción. En nuestro caminar cristiano tendremos muchas batallas difíciles que lidiar, porque tenemos tres enemigos terribles que si no es con Cristo no podrías con ellos: tu yo, que siempre es un gran traicionero; el mundo que te rodea, que te jala a hacer las cosas que no son de Dios, sino que son opuestas a Dios. Y atrás de esto está Satanás mismo, carcajeándose de cómo te puede hacer caer tan fácilmente. Aquí vemos que Dios, a pesar de que los judíos no han tenido buenas calificaciones en todas las pruebas que Dios ha hecho, Dios contesta y les da victoria. Dios te puede dar victoria, no importa qué lucha estés llevando a cabo en estos días. Lo que tienes que hacer es lo de siempre. Dice aquí que entonces Israel hizo voto a Jehová. Dios, yo no puedo hacer las cosas solo. Las tienes que hacer tú por mí. Llévame a la batalla y pelea tú por mí y dame la victoria. Y ciertamente Dios es fiel y te la da. Quizá tú ya puedes hablar de algunas victorias que Dios ha traído a tu vida. Algunas a lo mejor pequeñas o más profundas. Tú puedes decir: mira, Carlos, yo fumaba mucho y no había manera de quitarme ese terrible hábito que estaba destruyendo mi cuerpo. Y dice la Biblia que yo soy el templo del Dios viviente. Pero yo iba a mil cursos y a mil cosas y cuánto, y no podía con eso. Y un día Dios me quitó el cigarro y tengo tantos años, o tengo esto, tengo lo otro, y yo no fumo. Ahora que estuve con el doctor el lunes, él le ha hablado mucho de Cristo, y inclusive me estaba presumiendo que estuvo en San Petersburgo y que fue al museo de el Hermitage, algo así, y que ahí estaba el cuadro precioso de Rembrandt, de El Hijo Pródigo. y sacó una copia y me estaba diciendo. Y le dije, bueno, mira, yo no sé mucho del cuadro mismo, pero sé lo que dice la Biblia. Ya estuve predicándole un poco, ¿no? Y entonces él estaba anotando ahí unas cosas y me dijo, ciertamente sé que no fumas. Ciertamente sé que no tomas. Ciertamente sé que no te desvelas. Y dije, bueno, ya, pues, ¿para qué me preguntas? Nomás apúntale ahí, ¿no? Y esa es la clase de vida que el cristiano quiere tener. En la bebida, por ejemplo, estás enfermo si tú no tomas. Todo mundo toma. Y tú muchas veces, a mí me preguntaron, oye, ¿estás enfermo? Te dijeron que no tomaras porque, bueno, pues a lo mejor tienes un problema de salud. No, al contrario, estoy tan sano que yo no necesito tomar, ¿no? Entonces, Dios quiere que tú tengas victoria en muchas cosas de tu vida. Hay cosas más profundas, ¿eh? Que Dios quiere escarbar e ir, ya limpié esta, pero ahora vamos a limpiar esta. Ya, ahora esta, y nunca se va a acabar porque hay mil cosas que traemos nosotros adentro. Pero tenemos la certeza de que es un Dios maravilloso y que puede con cualquier debilidad que tú tengas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, pues estamos nosotros ahora en Números, en el versículo 4, y vamos a ver cómo se va desarrollando este estudio. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, pues en otro pasaje diferente, que es el capítulo 20, versículo 19, aquí mismo en Números, capítulo 20, versículo 19, dice la palabra de Dios, que los hijos de Israel dijeron a Edom, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él, contra el pueblo judío, con mucho pueblo, mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y Israel se tuvo que desviar. Y era una desviación considerable, era una desviación fuerte, porque nos dice Números, aquí en el capítulo 21, versículo 4, que se tuvieron que ir camino del Mar Rojo, o sea, como que están regresando. Y estaban muy desanimados porque tenían que hacer esta desviación importante. Dios le dijo que no, en este momento no era el momento para pelear con Edom. Y entonces, como Edom se puso muy fuerte de que no pasaran por su territorio, pues tuvieron que hacer una desviación. Y quedaron muy, muy desanimados, estaban muy quejumbrosos, y a veces nos toca a nosotros también que nos vienen ciertas cosas que en donde, pues no quiero decir que caemos en depresión, pero sí nos desanimamos. Con frecuencia Dios nos pedirá que rodeemos situaciones que nos desaniman en la vida cristiana. Y nos como que nos caemos un poquito, ¿no? Hay peleas que el cristiano pelea a la muerte y hay otras que no son tan importantes, o hay unas que son importantes pero quizá en otro tiempo, porque Dios está trabajando en otras cosas en tu vida, y en este momento Dios le dice a los judíos que no van a pelear con Edom. Después lo van a hacer, y van a estar muy fuertes. Ahorita no. Oye, pero entonces mira todo lo que tengo que hacer, o sea, realmente como que no estoy muy animado para seguir vagando aquí en la tierra, en el desierto. Ya estamos cerca de la tierra prometida, ya, por favor. Pero Dios tiene planes todavía de enseñarnos más cosas. Nos vamos al versículo 5, en donde dice la palabra de Dios en Números, capítulo 21, en el versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. Bueno, quiero decirte que este versículo lo copiaron. Lo copiaron de otros capítulos porque están hablando de lo mismo. Otra vez están con el mismo cuento, la misma canción. Traían su grabadora y nomás la ponían, pues ya tenían eso memorizado, ¿no? Porque lo hacen constantemente. Por favor, señores, ¿cuándo vamos a darle a Dios su lugar? Yo sé que estás desanimado, Jesús. ¿Por qué Dios te está diciendo que tienes que hacer todo un rodeo y no sé cuánto y pasan muchos líos? Pero para que te pongas a quejarte de esta manera y estar contra Dios porque Él te ha dado esta orden, todas las órdenes de Dios tienen un propósito, no es para nada más hacerte enojar. El pueblo habló contra Dios, aquí lo dice claramente, y bueno, contra Moisés, porque como no podían hablar directamente con Dios, pues el pobre Moisés recibía todos los trancazos, ¿no? Pero fíjate que realmente sí me parece muy, injusto lo que dicen. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? A ver, espérame tantito, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo llevamos en el desierto? ¿Cinco días o tres semanas? Llevamos 30 y tantos años, y para ser exacto 38. ¿Te ha fallado Dios en esos 38 años? ¿Has tenido falta de agua al punto de que por 30 o 25 no tuviste agua? No, ¿verdad? ¿Tu calzado? ¿Cómo está tu calzado? Pues yo no veo que se haya envejecido para nada. Dios ha cumplido en ser fiel contigo. ¿Por qué dices ahora, oye, vamos a morir en el desierto? Porque andas desanimado. Andas mal. Bueno, pues no están pensando bien. No hay pan, no hay agua. ¿Cómo? Otra vez, a ver, ¿tendrás Alzheimer o tu cerebro ya está no trabajando muy bien? Porque según yo, la semana pasada tenías mucha agua y la anterior y el año pasado y por 38 años. No me digas que no tienes pan ni agua. Pero así somos, ¿eh? Cuidado con el desaliento, cuidado con que tengas cosas que te pasen, que te tiran un poco y te tiran tanto que entonces te dejas caer tú, exagerando. No, Dios nunca me ha dado nada, la Biblia tiene nombres, etcétera. Y te vas y te caes tremendamente como está pasando con esta gente. Inclusive quiero decirles que insultan a Dios. Mira lo que dice aquí. No tenemos pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. El maná. El maná no sirve. Ya estoy harto del maná. Si me tomaran no había laboratorios Polanco ahí en el desierto, pero si me hubieran tomado una toma de sangre a ver cómo está, wow, mira su colesterol, su quién sabe, todo está perfecto, sí, porque ese pan viene de Dios, es exactamente lo que necesitas. ¿Qué quieres? ¿Patitas de puerco? ¿Qué onda? ¿Barbacoa? ¿Qué onda? Sí, están insultando a Dios. Estoy harto de lo que Dios me da, y se refieren al pan, pero se refieren también a muchas cosas. Tan contento que estaba yo, Toño. Yo me iba con mis cuates los viernes y me echaba mis cervezotas por ahí. Bueno, llegaba a mi casa como podía, porque a veces no podía ni llegar, pero la pasaba muy bien y todo eso lo dejé. ¿Cómo? Entonces, te digo, nos caemos tremendamente. Y aquí tenemos al pueblo. Y una cosa bien importante, ya es la nueva generación. La mayoría de los papás que cometieron todas estas faltas, le pasaron esa filosofía a sus hijos. Qué importante ver, saber que yo estoy pasando doctrina bíblica a mis hijos todos los días. Ellos me están observando qué hago, cómo me comporto, qué contesto, etc. Y están aprendiendo más que el estudio bíblico mismo. Y evidentemente los papás de estos muchachos que ahora se quejan contra Dios pasaron muy buena enseñanza, ¿no? Son igual que los papás. Y es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces me dijeron a mí, cuando tú quieras analizar a una chica como buen prospecto, a ver qué tiene ella, vete a platicar con su mamá y vas a ver cómo es ella? Ahí está. Es verdad. Nosotros pasamos a nuestros hijos lo que nosotros tenemos. Por eso debemos estar bien afilados en Dios para que lo que le pasemos a nuestros hijos sea salud bíblica, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo lo que está pasando con esta nueva generación, igual que la anterior o peor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Bueno, pues Dios en su amor, yo sé que te pasa a ti. ¿Qué es lo que haces con David cuando está haciendo lo mismo y lo mismo? Ya le dijiste 10 veces y ya lo disciplinaste y sigue. Bueno, pues dice, yo te quiero mucho, David, pero te tengo que quitar esto que te está molestando mucho y parece que no. Y lo disciplinas, ¿no? Y a veces la disciplina es un poco fuerte para que por fin podamos nosotros extirpar aquello que está causando daño y que con los años, David, pues eso va a crecer y pues va a ser toda una cosa terrible que ya no puedes quitar, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6 que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios les manda un castigo o una disciplina. Bueno, había serpientes por todos lados, pero aquí viene una plaga de serpientes. Y serpientes que con una mordida estaban matando al pueblo. Eran serpientes ardientes, porque eso es lo que causa el pecado. ¿Cómo quema? ¿Cómo destruye totalmente, totalmente de tu vida? Así es, ¿sí? Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, que ya está Moisés haciendo un resumen de todo lo que estuvo pasando a todos ellos allí en el desierto. Deuteronomio, déjame ver, vamos a Deuteronomio capítulo 8, permítanme, no, Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Bueno, pues sí, había muchas serpientes por esos lados, pero en esta ocasión es tremendo lo que está pasando porque hay una verdadera plaga que Dios manda a un pueblo mal agradecido que necesita recordar de sus misericordias. Dios ha sido tan maravilloso con ellos y a ellos ya se les olvidó. Y sus exageraciones se estaban cumpliendo al morir muchos del pueblo. Su sed era tan agobiante por la mordedura de las serpientes ardientes que no había agua suficiente para satisfacer la sed tan terrible que tenían. Estaban muriendo. Pero, otra vez, la disciplina, las pruebas traen recapacitación, traen corrección, traen arrepentimiento. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Bueno, si llega el momento en que pues tú has estado mal, tenido mal las cosas y andas todo en la depre total y le eches la culpa a Dios, que cómo es posible que no me bendices en esto y lo otro, y Dios te trae mayor disciplina. Pero llega el momento en que viene el arrepentimiento, maravilloso, porque Dios quiere que tú tengas una vida limpia, una vida adecuada con Dios. Ahora que vean el video de Karina, ella va a hablar de su quebranto de salud y las grandes enseñanzas, bendiciones que ha sacado por lo que le ha pasado. Bueno, pues esto es lo que le está pasando a esta gente, que con tanta serpiente, pues sí se quebrantaron, sí, llegaron todos aplastados con la cabeza baja. Oye, perdónanos, realmente perdónanos, hemos hablado mal contra Dios, hemos hablado contra Moisés, por favor, vamos a quitar las serpientes, porque sí nos están causando mucho, mucho estrago. Muy bien, pues dice el siguiente versículo: Jehová dijo a Moisés, mañana ya no hay serpientes. No es eso lo que dijo Dios. Dios tiene mejores planes para nosotros. Y dice así: Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y ese es exactamente lo que Dios hace con nosotros. No, no te voy a quitar las tentaciones del pecado que está ahí afuera, Armando. No lo voy a hacer. Pero te voy a dar la solución para que tú puedas con las tentaciones y puedas decir que no y salir adelante. Tienes a Cristo, que al verlo a Él, tú puedes salir adelante. Dice Hebreos capítulo 12. Versículo 2, Hebreos capítulo 12, vamos a ver, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahí está la clave. Puestos los ojos en Jesús. ¿Tú te acuerdas en ese capítulo 14 de Mateo, en donde Jesús viene caminando sobre las aguas? Y dicen, es un fantasma. Y se dan cuenta de que es Jesús, yo soy. Y entonces Pedro dice, pues si eres tú, que yo vaya a ti. Vente, vente, órale. De todas maneras sabes nadar, ¿no? Vente. Y dice la Biblia que él se bajó de la barca y empezó a caminar para llegar a Jesús. Y caminó sobre las aguas, Pedro. Vamos a leerlo. Está en Mateo 14, creo que es el versículo 20 y tantos. Déjame ver aquí. Mateo 14. Déjame ver. Te pongo 21. Dice aquí. Entonces le respondió Pedro, Mateo 14, 29, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mientras Pedro tenía la vista en Jesús y no en la tormenta, no había ningún problema. Pero de repente empezó a ver la tormenta, digo, órale, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se mojó, ¿no? Hay que tener los ojos puestos en Jesús. Y eso es lo que nos enseña la serpiente de bronce. Bronce es el metal que habla de juicio. Y Dios pone a Cristo en gran juicio por mí, para que yo lo que tengo que hacer es voltear a Jesús y Él me quita los estragos de la mordedura. No la mordedura, los estragos de la mordedura. Dice la palabra de Dios. Y entonces vemos que realmente les está dando una muy preciosa enseñanza. Hazte una serpiente, el que mirare la serpiente vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nos vamos al Nuevo Testamento para ver que esa serpiente de bronce es Jesús. Juan capítulo 3, en el versículo 14. Juan capítulo 3. Juan 3, 14. Nada más que, dame tantito. Juan 3, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue levantado en una cruz para que si yo mirare a Cristo, es la medicina contra el pecado. La gran curación que Dios nos dio para poder tener curación contra la mordida terrible del pecado. Satanás, que se había ya apoderado del mundo, pues nos mordía, pero su mordedura tendría curación. Y para los cristianos, pues en su caminar diario hay un escudo de resguardo. Hay Cristo mismo que va contigo todos los días y Él tiene victoria si tú se lo permites. Dice 2 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, creo que es el versículo 14. Espérame un tantito, en donde nos dice que hay victoria total, pero entonces sí es Segunda de Corintios, perdón, sí es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y también 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias en dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué corazón, qué curación tan grande, qué curación tan ilógica. Fíjate que el cristianismo es muy ilógico para el mundo. Piensa que estamos locos. ¿Cómo que una serpiente ahí que tú nomás pones te va a curarte? No, lo que tienes que hacer es agarrar piedras y matar a las serpientes, no sé qué, ¿no? Dios tiene sus fórmulas, y la fórmula de Dios es que mires a la serpiente, con eso te curas. Y esa es Cristo. Dios nos estaba poniendo a Cristo en la cruz para que tuviéramos total victoria en nuestra vida. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 y 23. Espérame tantito porque ya perdí aquí el. Primera de Corintios 1, 22 y 23. Primera de Corintios 1, 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles ciertamente locura. Entonces se hicieron esta imagen, versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, para que cualquiera que mirara la serpiente viviría. Juan 12, 32 y 33 habla precisamente de eso con respecto a Cristo. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él fue levantado en una cruz para que nosotros pudiéramos tener
12, 32 y 33.
Juan 12, Juan 12, 32 y 33. ¿Sí? Muy bien. Victoria total sobre la serpiente destructora que es Satanás. Ellos veían la serpiente y vivían. Nosotros ponemos los ojos en Cristo y tenemos también la victoria. Bueno, pues de hoy en adelante los judíos, que pues a veces no entendían muy bien de qué se trataba, agarraron esa serpiente de bronce y a donde fueron se la llevaron con ellos. No, es mágica esta serpiente. No, hombre, tú nomás la ves y te cura de todo, que mordedura, también otras cosas. No, hombre, no sé qué, ¿verdad? Tenían ahí sus puestecitos de medicina alternativa y vendían, yo creo que sus serpientes chiquitas para que te llevas a tu casa, ¿no? Y eso también está mal. El cristianismo no es una religión, no es algo que haces mecánicamente. Dios utilizó eso con una enseñanza específica, pero la serpiente realmente no era nada, era un pedazo de metal, ¿sí? Ellos no entendieron eso. Y años después, muchos años, Dios tiene que decirles que destruyan esa serpiente de bronce porque la estaban adorando, ¿sí? Eso está en primera, sí, terrible, ¿no? Primera de Reyes, creo que es, déjame ver, está por aquí, ¿dónde está? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Déjame ver aquí. Segunda de Reyes. Capítulo 18. Versículo 4. Bueno, como somos nosotros muy inclinados a hacernos ídolos, veladoras y santitos y todas esas cosas que la verdad Dios no quiere. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Acera, que era una diosa pagana, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustan, que quiere decir que no sirve. Ya la tenían como un ídolo, la tenían como un dios. Estamos hablando de Segunda de Reyes, estamos hablando, híjole, ¿qué será? Pues yo creo que unos 500 años después, ¿eh? Pero así somos, que agarramos las enseñanzas de Dios y las hacemos pedazos, ¿no? Pero como cristianos tenemos una Biblia, podemos aprender de ella para no desviarnos del objetivo. El objetivo es Cristo. Cristo, tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú me llevas y yo tengo los ojos puestos en ti, porque sé que sin ti nada puedo hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús quiere ser tu salvador diario y darte victoria diariamente. Es Jesús, no es un ángel. Hay personas que adoran a los ángeles. No es un santito que le ponemos veladoras. No, nada, es Cristo, 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 que vino a la tierra, fue humano como tú y como yo, y fue a la cruz a pagar por mis pecados, para que yo, si me apropio de ese pago, tenga vida eterna y pueda ir surcando aquí por la tierra en mi caminar cristiano, sencillamente viendo a Jesús. Jesús, no puedo con esto. Jesús, no puedo con aquello. Hazlo tú en mi vida. Y Él lo hace. Qué bonito, ¿no? Nehushtan, la serpiente misma, no sirve. Es más, simboliza a Satanás, ¿no? Y frecuentemente vemos a Satanás como una serpiente. Señor, te damos muchas gracias porque pues, nos recalcas, nos constantemente nos llevas a la cruz, que es ahí donde debemos de siempre estar, con Cristo. Él sacándonos adelante en victoria tras victoria, victoria sobre la muerte misma, pues Él resucitó, victoria sobre nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas y hasta nuestro desaliento, para que tengamos victoria y que el mundo vea que con Cristo hay una vida abundante y hay una seguridad absoluta de un llegar al cielo. No porque nosotros no lo ganemos, sino porque Él ya lo ganó a nuestro favor. Gracias inmensa, Señor, en nombre de Cristo Jesús.